Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres un Dios lleno de sabiduría, Señor. No como este mundo lo espera y lo entiende, sino como tú lo entiendes y como tú lo has revelado, Señor. Así que yo te pido, Señor, que a través de este pasaje, de este sermón, podamos recordar como iglesia en dónde está nuestra confianza para ser sabios, para poder discernir las cosas espirituales, Señor. Que tu Espíritu, Señor, haga correr tu palabra y que haya efecto, haya madurez, crecimiento, entendimiento y que también haya salvación, Señor, a los que tengas a bien salvar, Padre. Te doy gracias, guíame en mi insuficiencia, en mi incapacidad, Señor, y que finalmente tu palabra dé fruto en nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, oramos todo esto. Amén. Hermanos, la verdad es que hoy, en este tiempo, basta con decir en el trabajo, en la universidad o en todo este tipo de contextos que somos cristianos para que inmediatamente las personas digan, ah, estas personas no son tan racionales. Estas personas creen, no necesariamente piensan. Y es que la realidad es que vivimos en una cultura que está convencida profundamente de que creer es dejar de pensar. ¿No? Justamente así piensa el ateísmo. El ateísmo entiende que la fe es para personas que no necesitan analizar, simplemente necesitan creer, que no examinan. Básicamente para las personas que no tienen un criterio. Un criterio es como una norma por la cual juzgar todas las cosas. Pero en realidad esta idea tiene un problema, porque en términos generales, no solamente las personas de fe, todo el mundo, nadie puede vivir sin criterio. Todos usamos criterios todos los días para elegir qué vale la pena ver, qué vale la pena hacer, qué vale la pena comer, a quién seguir, qué creer, por quién votar. No podríamos hacer todas estas cosas sin un criterio. Entonces, la pregunta no es si las personas de fe pensamos o no. Yo creo que sí pensamos. La pregunta es desde qué criterio lo estamos haciendo. Muchas veces, hermanos, el problema de la fe no es la falta de criterio. El problema es la fuente del criterio a la cual estamos apelando como creyentes. Y justamente estoy seguro que esta es una de las razones por las cuales Pablo tuvo que escribir este pasaje a los corintios, para recordarles a ellos, pero de paso a nosotros hoy en este tiempo, que la fe cristiana sí contiene sabiduría. Y si contiene sabiduría, entonces tiene un criterio por el cual evaluar todas las cosas. Así que con esta idea en mente, leamos, acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer en realidad todo el capítulo, es un poquito largo, son 16 versículos, pero creo que es un texto que necesitamos escuchar. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 16. Dice así la palabra del Señor: Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder y de poder. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, esta es la palabra de nosotros, del Señor para nosotros hoy. Y voy a serles muy sincero. Mi intención a través de este sermón, mi carga pastoral a través de este sermón para esta iglesia, no es simplemente decirles qué tienen que hacer. Si ustedes notaron en la lectura, Pablo no es tan claro en decirles, mire, Corintios, ustedes deben hacer esto. No, no es tan claro. Sin embargo, implícitamente hay muchas cosas que Pablo quiere decirles a ellos. Y justamente por eso mi intención no es decirles simplemente qué hacer. Mi intención a través de este sermón y este pasaje es recordarles cuál es el criterio de la fe para que ustedes puedan pensar, tomar decisiones y al final, como lo leímos en Filipenses, escoger lo mejor. Porque hermanos, la verdad es que Dios nos dio una fe con criterio, una fe que piensa, que requiere sabiduría de hecho. El punto es si estamos usando esa sabiduría en nuestra vida cristiana. Porque justamente la verdad es que Dios sí nos ha dado sabiduría para examinarlo todo. Y justamente ese es mi mensaje para ustedes hoy, hermanos. Dios sí nos ha dado sabiduría para examinarlo todo. Esto es una afirmación. Y quiero argumentar este mensaje muy sencillo con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es esa sabiduría que Dios sí nos ha dado para poder examinar todo? Y la segunda es, ¿cómo se revela esa sabiduría? Hermanos, Dios sí nos ha dado sabiduría para examinarlo todo. Vayamos al primer punto. ¿Cuál es esa sabiduría? Bueno, tenemos que recordar rápidamente lo que ya hemos visto en 1 Corintios, en los dos primeros sermones, en los sermones anteriores, y es, ustedes tienen que recordar, la iglesia en Corinto se ha dividido, y se han dividido, y esa división mejor demuestra que ellos han quitado el centro de su fe, el fundamento de su fe, que es el Evangelio. Entonces lo que están empezando a hacer es buscar sabiduría, buscar poder, pero no en Dios, sino en otro lado. Entonces llega hasta capítulo 2 y Pablo les va a decir, ah, ok, ustedes están buscando sabiduría en otro lado, yo les voy a decir cómo es que yo vine a predicarles a ustedes. Voy a recordarles algo. Y lo que va a hacer Pablo ahora a través de este, de recordarles esto, es establecer el, o mejor, quitar el criterio incorrecto por el cual los corintios están juzgando todo y establecer el criterio correcto por el cual se debería discernir las cosas espirituales. Entonces, vamos a tomar estos primeros 5 versículos del capítulo 2 como la parte negativa, es decir, esta es la sabiduría con la que Pablo no fue a predicarles a ellos. Versículo 1, por eso Pablo les dice, yo no vine a predicarles a ustedes con superioridad de sabiduría. Versículo 4, nada en mi predicación, en otras palabras, fue confiando en la persuasión de la sabiduría. De hecho, de acuerdo al versículo 3, el versículo 3 es la prueba de ello. Pablo les dice que fue a ellos ¿cómo? Con debilidad, con temor, con temblor. Si Pablo les hubiera predicado con su propia sabiduría y él hubiera confiado, pues en realidad estaría supremamente confiado en su propia sabiduría. Pero no fue así. Más bien Pablo les dice, mire, yo les voy a recordar, yo no vine a predicarles con palabras de sabiduría, pero sí vine a predicarles con demostración del Espíritu y poder. En realidad todavía no sabemos a qué se refiere Pablo con esa idea de Espíritu y poder, pero claramente eso tiene que ver con Dios, ¿no? Y básicamente Pablo les dice esto con un propósito, versículo 5, para que su fe no descanse en los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso ya nos revela algo, porque Pablo les está diciendo, mire, yo no fui a ustedes con ¿qué tipo de sabiduría? Pues con sabiduría humana, que es justamente en la que ellos están confiando. Y justamente es lo que ellos están valorando. Los corintios valoraban elocuencia, habilidades, estatus, reputación, liderazgo, ¿no? ¿Quién es mejor líder? ¿Quién es mejor filósofo? Pero no necesariamente el centro de su fe. Es decir, hermanos, que el problema de esta iglesia no es que no tengan fe en Cristo. Ellos son creyentes, ellos tienen fe en Cristo. El problema es, ¿bajo qué criterio están examinando la fe? Y eso creo que es una pregunta para nosotros hoy. ¿Bajo qué criterio estamos examinando la fe cristiana? Porque hay que ser muy sinceros. Tenemos una especie de combinación extraña. Tenemos fe en Cristo y gloria a Dios, pero al mismo tiempo combinamos con criterios humanos, sabiduría humana. Todos los días juzgamos y tomamos decisiones sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, sobre nuestras relaciones como hermanos, sobre el trabajo, aún sobre el pecado, valorando principalmente lo terrenal, pensando principalmente en la sabiduría humana. Y claro, justamente por eso es tan fácil dividirse. Justamente por eso es tan fácil quitar el fundamento de la fe y al final concluir mal. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos recordar que nuestra fe sí contiene sabiduría. Sí hay un criterio en el cual, como dice Pablo, podemos descansar. Y ese descanso no es como emocional. Ese descanso es piso, es fundamento, es criterio. Pero entonces queda la pregunta. Ya sabemos cuál no es la sabiduría con la cual Pablo fue a predicarles, pero ahora cuál sí es la sabiduría para poder examinarlo todo. Porque pudiera parecer que Pablo está diciendo, mire, yo no fui a ustedes con ningún tipo de sabiduría, yo fui a ustedes a predicarles con pura ignorancia, lo cual nos haría pensar, ah, ok, entonces el cristianismo no necesita sabiduría, no necesita pensar, justamente como piensa el ateísmo. Pero en realidad no es así, porque miren el giro de Pablo en el versículo 6. Yo no vine a predicarles con esa sabiduría, pero sin embargo, sí hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, de alguna forma Pablo está siendo un poco irónico. Porque lo que Pablo está diciendo es, mira, mi mensaje sí contiene sabiduría, y no mi mensaje, sino el que vine a predicarles, pero en realidad es una sabiduría que van a reconocer las personas que han alcanzado madurez. No por ser mejores, no porque esa sabiduría sea como algo secreto y ellos sean superiores, no, sino porque saben reconocer cuál sí es la sabiduría y tratan de vivir de acuerdo a ello. Y de hecho entienden que no es una sabiduría humana, como Pablo dice, ni de sus gobernantes, dice Pablo, que al final ellos van a ser olvidados, van a desaparecer, son temporales. De hecho, para el pensamiento grecorromano de la época de la iglesia de los Corintios, que los estaba influenciando bastante, los gobernantes eran una especie como de modelo para juzgarlo todo. Era una especie de modelo para tener un criterio. Justamente por eso estaban las escuelas de pensamiento. Yo soy de Platón, de Aristóteles, yo soy de Pablo, pues yo soy de Cristo. Tiene sentido, ¿no? Ellos juzgaban y todos los demás lo seguían. Entonces lo que Pablo está diciendo es implícitamente, mire, el problema no es la ausencia de sabiduría en la fe, porque la fe sí tiene sabiduría, el problema es el criterio para poder reconocerla, el problema es el criterio para poder evaluarla. Y justamente por eso Pablo dice y finalmente revela cuál sí es esa sabiduría. Versículo 7, dice Pablo, sino más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría, dice Pablo, que Dios predestinó desde antes de todo para nuestra gloria. Y hermanos, esa sabiduría solo puede venir de Dios. ¿Y por qué sabemos que viene de Dios? Bueno, porque justamente Él la planeó antes de la fundación de todo. Y es tan de Dios, hermanos, esa sabiduría, que justamente los gobernantes de este siglo, dice Pablo, los más duros, los más sabios, no la entendieron. ¿Y cómo sabemos que no la entendieron? Bueno, de acuerdo al versículo 8, porque crucificaron al Señor de gloria. Y eso suena extraño en realidad. Yo no sé si usted en la lectura o quizás lo leyó ayer y dijo, ¿qué significa esto? La verdad es que yo también me pregunté muchas veces qué significa esto. Pero en realidad, lo que Pablo está diciendo es, porque alguien podría pensar, ah bueno, entonces Pablo está diciendo, la crucifixión de Cristo fue una especie de error de sabiduría. Es como, no, lo mataron y eso fue un error. Pero en realidad, eso es así desde el punto de vista de los hombres, pero no desde el punto de vista de Dios. Porque desde la perspectiva de los hombres, que Dios salvara a través de la muerte era algo absurdo. Ellos pensaron seguramente, ¿Dios? Ese hombre es Dios. Ese hombre no puede venir a morir. Dios no puede venir a morir en una cruz como un malhechor, como un malvado. Eso al final no tiene nada de sabiduría. Es una locura. Justamente por eso Pablo dice que la cruz en el capítulo 1 es ¿qué? Una locura. Ellos pensaron, este hombre sí es culpable, matémoslo. Vieron la cruz como una derrota, pero no como la sabiduría que Dios sí vio, porque Dios sí vio eso como una sabiduría. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo con esta explicación acá? Bueno, la preocupación de Pablo implícitamente es que tanto los corintios como nosotros hoy también corremos el riesgo de examinar la fe, la iglesia, los pastores, las cosas espirituales, este mundo bajo la sabiduría que concluyó que la cruz es un fracaso. Eso es equivalente hoy a pensar, es como si alguien pensara hoy que, o concluyera que el parto de una mujer es como un fracaso simplemente porque implica dolor y esfuerzo, cuando sabemos que hay un propósito mayor y es que dar vida. Así es la cruz. Si la cruz se evalúa desde el dolor, desde el sufrimiento simplemente, claro, para la sabiduría humana eso parece una derrota, pero si se hace desde la sabiduría de Dios, entonces tiene sentido. Y justamente por eso tenemos que apelar a la sabiduría de Dios. Entonces, claro, para el pensamiento de Pablo, es absurdo que los corintios estén utilizando este criterio cuando Dios sí ha provisto sabiduría a su iglesia, sí se las ha dado. Una sabiduría que, de acuerdo a este pasaje, nunca se le hubiera podido ocurrir a este mundo, ni a sus hombres más sabios, ni a los filósofos más eruditos. Pablo dice, la sabiduría de Dios en misterio. Cuando Pablo habla de sabiduría de Dios en misterio en el Nuevo Testamento, Pablo se está refiriendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, eso significa que Dios sí nos ha dado sabiduría y justamente por eso entregó a su propio Hijo. Por eso Pablo dice en el versículo 2, que no lo tocamos al principio, Pablo dijo, mire, yo no quise saber nada entre ustedes más que a Cristo y este crucificado. Esa es la sabiduría con la cual yo les vine a hablar a ustedes. Y no como un símbolo de derrota, sino justamente como la demostración del Espíritu y poder. Algo totalmente impensado para el hombre. A ningún hombre se le hubiera podido imaginar eso. Porque mire lo que dice Pablo en el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo está citando aquí Isaías 64. Lo leímos ahorita al inicio del culto. Y básicamente Isaías, rápidamente lo que dice ahí es, mira, tú Señor, en realidad has hecho cosas tremendas, cosas que superaron nuestras expectativas. Ningún hombre hubiera esperado nunca que tú fueras la esperanza de los que le esperan, de que nosotros siendo trapos sucios, pecadores, tú vinieras finalmente a salvarnos. Y lo hizo para decirnos, el hombre jamás habría podido imaginarse algo así. Nunca, jamás, que Dios nos salvara a ustedes y a mí, hermanos, a través del dolor, a través de la vergüenza, a través de la humillación y a través de la muerte. Pero les tengo una noticia que yo creo que ustedes saben. Así lo hizo. Ustedes y yo somos la demostración de eso. Y si eso es así, no tiene sentido examinar las cosas espirituales y este mundo con la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Hermanos, ustedes no pueden olvidar que nuestra salvación no vino del mundo. Nuestra salvación vino al mundo, que es diferente, pero vino del cielo. Directamente del cielo. Y eso significa que Dios sí nos ha dado sabiduría para examinarlo todo. Y esa sabiduría es Cristo Jesús. De manera que la pregunta en este momento no es si tenemos sabiduría, si en realidad el cristianismo tiene sabiduría. No, sí tiene, este pasaje está diciendo que sí tiene. La pregunta es más bien, ¿ustedes reconocen que Cristo es su sabiduría para examinar todas las cosas de la fe? Porque en realidad este texto nos está diciendo, nos está dando a entender que la inmadurez espiritual no es falta de información simplemente. La inmadurez es no reconocer a Cristo como la sabiduría y vivir de acuerdo a eso. Justamente por eso Pablo les dice, seguramente en el capítulo 3, versículo 1 de esta misma carta, yo no puedo tratarlos a ustedes como a espirituales, sino básicamente como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque están apelando a la sabiduría humana. Pero la madurez espiritual, de acuerdo a este pasaje, hermanos, es ponerse los lentes de la cruz y examinarlo todo, reconociendo que solo en Cristo tenemos una fe con criterio para poder vivir. Sí hay sabiduría, hermanos. Y justamente por eso quiero que se hagan estas preguntas en este momento. Porque mi intención no es simplemente decirles qué hacer. Mi intención es que ustedes, a través de este pasaje y este sermón, se examinen a sí mismos. Hágase estas preguntas. ¿Mis pensamientos, mis decisiones, mis reacciones están reflejando la sabiduría de Dios en realidad? ¿Qué es lo que yo valoro del cristianismo? ¿Buenas predicaciones? ¿Buenos predicadores? ¿O en realidad estoy valorando la cruz? ¿Qué pasaría, hermanos, si las predicaciones de esta iglesia un día no cumplieran con las expectativas humanas de ustedes? ¿Ustedes permanecerían en la iglesia? ¿Permanecerían en la fe? Hermanos, son preguntas que nos ayudan a examinar en dónde está nuestra confianza. ¿Qué consideramos como sabio? Recuerden, mi intención no es decirles qué hacer simplemente, sino recordarles desde qué criterio pensar y escoger al final lo mejor. Y esa sabiduría, finalmente, ya vimos cuál es. Esa sabiduría es Cristo Jesús crucificado. Pero entonces, ahora necesitamos saber cómo se revela esa sabiduría, ¿no? Y esto nos lleva necesariamente al segundo punto. ¿Cómo se revela? En realidad, yo creo que en la lectura ustedes ya se dieron cuenta cómo se revela. Pablo terminó entonces diciendo la primera parte, mire, la fe sí contiene sabiduría. Esa sabiduría es el Evangelio mismo, ¿no? La pregunta ahora es cómo podemos estar seguros de reconocerla, de acceder a esa sabiduría, de ver todas las cosas de nuestra vida, de nuestra fe, a través de los ojos de la cruz. Bueno, de acuerdo al versículo 10, Pablo dice que Dios reveló esa sabiduría ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu. Y Pablo da una razón por la cual solo el Espíritu pudo haber revelado esa sabiduría, esas cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni entraron al corazón del hombre. Y aquí es muy importante, hermanos, que me puedan seguir y me pongan toda la atención posible, porque en realidad entramos en un tramo del texto que puede ser un poco denso y un poco complejo, porque Pablo empieza a hablar de cosas como muy complejas acerca del Espíritu. Pero la razón por la cual solo el Espíritu puede revelar esa sabiduría, lo dice el versículo 10b. El Espíritu es capaz de escudriñarlo todo, aún las profundidades de Dios. Es decir, muy fácil, en realidad no es tan difícil. El Espíritu sabe todo de Dios y justamente por eso puede revelar. Pero la pregunta es ¿por qué sabe todo de Dios? Bueno, Pablo nos ayuda a entender, porque yo creo que él sabe que esta parte es difícil, en el versículo 11, y nos da una especie de explicación como ilustración. Pablo dice: nadie conoce los pensamientos de un hombre sino solamente su propio espíritu. Asimismo, nadie puede conocer los pensamientos de Dios sino solamente su espíritu. Es decir, en otras palabras, yo no puedo meterme en la cabeza de ustedes en este momento y saber qué están pensando. No les voy a negar, me gustaría en ciertos momentos, pero no puedo hacerlo. Solamente su espíritu sabe qué piensa. Piense, eso es en términos humanos. Ahora piénsalo en términos divinos. Mucho menos un hombre o este mundo va a poder saber y conocer los pensamientos de Dios por sí mismo. Esto implica, hermanos, que la sabiduría de Dios no se investiga, no se indaga, no se llega por esfuerzo. De acuerdo a estos versículos, la sabiduría de Dios se revela. Y eso es muy diferente. Entonces no estamos a la deriva. Ustedes y yo no estamos, nuestra fe no es simplemente un dogma que creemos como para sentirnos bien cuando estamos mal. No, en realidad la fe tiene criterio. Dios ha puesto su criterio por medio de su propio espíritu, porque su espíritu lo conoce todo de él. Y de nuevo, hermanos, el problema no es que los corintios no tengan al espíritu. No es que no tengan fe. El problema es si ellos están reconociendo que solo por el espíritu se les puede revelar esa sabiduría. Porque noten el versículo 12. Pablo les dice: y nosotros hemos recibido, y lo dice en pasado, no es que van a recibir, ya han recibido, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Es decir, no fue a través de la sabiduría de este mundo que ellos conocieron a Dios, que ellos conocieron el Evangelio, sino en realidad fue a través del Espíritu. Y justamente para tener la seguridad de algo. Versículo 12b, para que sepan lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En otras palabras, es necesario el Espíritu de Dios para saber que Dios sí nos ha dado sabiduría y finalmente, ¿cuál es esa sabiduría? Que ya sabemos que es Cristo y este crucificado. Y contra todo pronóstico, contra todo orgullo, contra toda presunción, hermanos, fue revelada y fue gratuita. Nadie hizo nada para ganar esa sabiduría. Entonces, gracias a Dios, ustedes y yo, si han confiado en Cristo, si hemos confiado en Cristo, tenemos al Espíritu de Dios. Pero ese no es el punto de este pasaje. Ese no es el problema. El problema es desde qué criterio estamos examinando todo. Pregúntese en este momento, ¿usted examina todo desde la sabiduría que el Espíritu revela o desde la sabiduría de este mundo? Porque en realidad, asumir que tenemos al Espíritu no es suficiente. Necesitamos confiar en Él para examinar las cosas. Al final es un asunto de dependencia. Dependemos del Espíritu para entender lo que Dios nos ha dado. Y justamente por eso Pablo dice en el versículo 13, de lo cual hablamos, es decir, se refiere a esa sabiduría que ha sido revelada por el Espíritu, de lo cual hablamos, y se refiere a esa sabiduría, pero no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por palabras enseñadas por ¿quién? ¿Qué es lo más coherente? Enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos y palabras espirituales. Y aquí voy a decirles, y voy a serles muy sincero, yo creo que Pablo aquí estaba sobreinspirado, porque en realidad es una parte muy difícil. Pablo dice que combina pensamientos con palabras espirituales. En realidad fue muy difícil para mí entender eso, pero lo que yo entiendo de acuerdo al hilo de todo el pasaje es que Pablo implícitamente les está diciendo a los corintios y a nosotros, miren, no mezclen marcos mal. Es decir, combinen bien. La sabiduría del Evangelio no se entiende cuando se evalúa a través de este mundo, a través de la sabiduría de este mundo. Por eso justamente no basta simplemente con tener la verdad y decir, sí, yo creo en Cristo, está bien. Bueno, no, hay que aprender a usar esa sabiduría a través del Espíritu, no a través de este mundo. Porque al final vamos a concluir mal, justamente como les estaba pasando a los corintios. Entonces, lo que Pablo implícitamente nos está diciendo es, necesitamos combinar bien. No es un poco de evangelio con un poco de sabiduría humana. No es el evangelio simplemente cuando estoy más mal, pero cuando ya estoy bien, apelo a la sabiduría, a mi intuición, al sentido común de este mundo. No. Es el evangelio, hermanos, entendido a través del Espíritu de Dios, que es el único que puede revelar, que conoce todo de Dios. Es como tratar de jugar ajedrez con las reglas del fútbol. El ajedrez está bien, las piezas están perfectas, pero si usted se pone a jugar ajedrez como pensando en el fútbol, ¿usted va a poder jugar ajedrez? No, no lo va a entender. El problema es de criterio, el problema es de evaluación al final. Bueno, así es la sabiduría del Evangelio. Hay que vivir el Evangelio desde el Evangelio. Hay que pensar el Evangelio desde Cristo. Y para eso necesitamos al Espíritu. Justamente por eso cantábamos ahorita, déjanos ver. Déjanos ver tu gloria y poder. Hermanos, estamos llamados a depender del Espíritu para pensar, para concluir y para tomar decisiones que al final escojan lo mejor. Y no según este mundo, sino según Dios. La pregunta es, ¿usted confía en el Espíritu, que lo sabe todo de Dios, para tomar decisiones todos los días? Hágase esa pregunta. Porque, hermanos, les voy a decir, es la única forma de examinar todo manteniendo en el centro lo que debe estar en el centro, que es el Evangelio de Cristo. De lo contrario, nos vamos a desviar. Y justamente por eso, Pablo contrasta dos formas de ver la realidad en este pasaje. Ayúdeme a ver los versículos 14 y 15. Pablo lo que hace es contrastar dos maneras de ver la realidad. Hombre natural versus el hombre ¿qué? Espiritual. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él ¿qué? Son necedad. No, es como no las acepta. Es como, es algo absurdo, es una locura. Es como cruz y sabiduría. ¿Alguien que muere puede salvar? Eso no tiene nada de sabiduría. O quizás puede pensar, el pecado es placentero, pero yo tengo que abandonarlo por Dios. O quizás puede pensar, pero no se supone que yo debo admirar al predicador que está allá. Predica bastante bien. Yo porque tengo que pensar es en Dios y en Cristo. Bueno, justamente así piensa un natural, porque no entiende. Son cosas que se disciernen al final, espiritualmente. Pero dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas. Y noten el contraste de este pasaje. El contraste es natural, no entiende. Espiritual, juzga todo. Suena raro, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo a esta lógica de Pablo, juzgar aquí no es como emitir un juicio contra alguien o hablar mal de alguien o algo así, no. En realidad, juzgar aquí es puro discernimiento espiritual. Discernir, examinar y reconocer en nuestra vida la sabiduría de Dios. Entonces, el que es espiritual justamente puede examinarlo todo porque confía en la revelación del Espíritu y lo puede hacer con una ñapa. ¿Ya se pillaron cuál es? Nadie lo puede juzgar. Eso suena raro. Creo que ahí también Pablo estaba mega inspirado. ¿Qué significa eso? Que un espiritual juzga todas las cosas y no lo puede juzgar. Bueno, en realidad yo creo que yo no entiendo la magnitud de lo que Pablo está diciendo. Pero lo que creo, de acuerdo al pasaje, primero lo que no significa. Lo que no significa es que un espiritual, una persona espiritual es superior, o es infalible, o es intocable, o nunca se va a equivocar, o nunca va a tomar malas decisiones. No, porque somos ¿qué? Todavía somos pecadores. Lamentablemente todavía hay pecado en nosotros. Pero lo que sí significa es que la sabiduría de este mundo y lo que ya hemos dicho durante todo el sermón no puede examinar ni evaluar la sabiduría de Dios. Algo inferior no puede evaluar algo superior. El mundo de nuevo no entiende la cruz. Es locura para ellos. Y por eso una persona espiritual no necesita examinar la fe ni su propia vida desde la sabiduría del mundo. No tiene por qué hacerlo. El cristiano de hecho que piensa desde el espíritu va a seguir siendo tentado a utilizar esa sabiduría del mundo, pero ya no va a ser gobernado por ella. Y eso le va a dar libertad. Eso le va a dar firmeza, eso le va a dar valentía para tomar decisiones en su vida, no importa lo que diga el mundo. Es como un médico, piensa en un médico, el cirujano más duro de este mundo, toma una decisión difícil, tiene que operar a alguien si no se muere. Él sabe lo que tiene que hacer, pero todo el mundo alrededor le está diciendo, no, eso no puede ser, usted va a matar a esa persona. Y esas personas que lo critican no tienen criterio, no tienen ni idea de cirugía. Por eso él está tranquilo, no... Ok, gracias, pero yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, justamente es así, hermanos. Así sí mismo es espiritual. Y esto no es soberbia, hermanos. Esto no es orgullo. Esto es objetividad. Un espiritual puede examinarlo todo con libertad, aunque para el mundo lo que haga, lo que decida y lo que piensa sea una locura. Para Dios es totalmente consentido. Y la razón que Pablo da de que un espiritual pueda juzgar todo y no ser juzgado es una razón gloriosa, hermanos. Versículo 16. Pablo dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que se le instruya? ¿Cuál sería la respuesta rápida? Nadie. Sin embargo, lo interesante es el contraste que Pablo hace. Que, hermanos, es una de las declaraciones más gloriosas del Nuevo Testamento o de toda la Biblia. Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, en otras palabras, lo que Pablo está citando también es un pasaje de Isaías, que es Isaías 40, y básicamente lo cita para decir, mire, nadie puede, ningún ser humano puede instruir a Dios, porque nadie conoce su mente por sí mismo, nadie puede llegar a entenderlo por sí mismo, pero nosotros, los espirituales, los que confiamos en la sabiduría de la cruz y en el Espíritu, sí podemos entender lo que Él nos ha revelado. Por tanto, podemos examinarlo todo. No necesitamos mezclar, no necesitamos abandonar el Evangelio. No necesitamos hacerlo. Tenemos sabiduría de sobra, hermanos. El Dios que es imposible de entender, piensa en esto por un momento, el Dios que es insondable en sus juicios, como lo dice Pablo en Romanos, ahora es asequible y entendible, porque si usted ha confiado en Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Y eso es resultado de la revelación del Espíritu. Por eso dependemos del Espíritu. Y esto significa, hermanos, que si tenemos la mente de Cristo, ustedes y yo tenemos acceso al criterio de Cristo. Tenemos acceso a cómo piensa Dios. Justamente por eso podemos ser espirituales. Y la lógica del criterio de Cristo, le voy a decir cuál es: humillarse para salvar, perder para ganar, morir para darnos vida. Todo lo contrario a la sabiduría de este mundo. Hermanos, por eso la cruz no solo nos salva y ya y nos deja como a la deriva. La cruz nos da el criterio para juzgar la realidad tal como es, para concluir bien. Por eso usted hoy, todos los días, puede preguntarse: ¿qué pensaría Dios en esta situación? Yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué pensaría Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Usted tiene la mente de Cristo. Y usted no solamente se puede preguntar, sino que usted puede saber lo que Dios quiere, porque Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra. Aunque lo que usted decida, lo que usted piense, sea totalmente contracultura, aunque eso implique de hecho sufrimiento. Jesús nos mostró que la sabiduría no es abandonar el sufrimiento. Justamente fue a través del sufrimiento que Él nos salvó. Porque, hermanos, tener el criterio de Cristo, tener su mente y usarlo sobre todo, no asumir que lo tenemos solamente, sino usarlo, significa que ya no evaluamos nuestra fe por éxito, por fracaso, por qué tanto me porto bien o qué tanto estoy pecando o no, sino en realidad por la fidelidad de Dios a lo que Él ha prometido. Tener el criterio de Cristo implica que no medimos la iglesia por prestigio o por apariencia o porque, no sé, es famosa o algo así, o porque tiene pastores conocidos. No, sino que evaluamos a la iglesia por su coherencia con el Evangelio, por mantenernos en el centro. Tener el criterio de Cristo implica que no tomamos decisiones por beneficio personal simplemente, sino por un amor sacrificial entre nosotros como hermanos. Significa que no preferimos a pastores por sus habilidades para predicar o algo así, sino que confiamos en ellos porque en ellos está el Espíritu y porque ellos confían en que tiene la mente de Cristo. Tener el criterio de Cristo implica que vemos el pecado con la seriedad de la cruz, no de manera liviana como este mundo. El riesgo, hermanos, de no examinarlo todo con la sabiduría del Espíritu no es pequeño. No quiero asustarlos, pero no es pequeño. Eso produce divisiones sin sentido, produce orgullo espiritual. Y eso nos va a empujar seguramente o al legalismo o a ser demasiado, o al libertinaje. Y todo eso termina generando justamente inmadurez, desenfoque y en casos extremos, lamentablemente, apostasía. Porque finalmente una persona que abandona la fe demuestra que no confiaba en la sabiduría de Cristo, sino en su propia sabiduría. Hermanos, tengo que serle muy sincero, y como pastores estamos preocupados en el buen sentido, porque este año debemos enfrentar varias cosas como iglesia: nuevos pastores, nuevos diáconos, nuevos misioneros, tener una convicción de a dónde vamos a enviar a los misioneros, en donde jamás se vaya a poner en duda la esencia de Cristo crucificado y resucitado. Necesitamos elegir nuevos miembros, una nueva cultura de discipulado que de hecho ya empezó. Y sí, también, humanamente tenemos que votar, se vienen las elecciones y todo esto, ¿no? ¿Cómo entender eso? Bueno, justamente para eso necesitamos discernimiento espiritual, para que ahora permanezcamos en unidad, en la verdad. Así no importa si yo voto por uno, usted vota por otro, no importa. Nuestra unidad no va a depender de eso, nuestra unidad depende de la fe en Cristo Jesús, de permanecer en humildad, de permanecer en contentamiento. Es decir, lo que Dios quiere hacer con nosotros, eso va a ser suficiente para nosotros, aunque no lo entendamos y aunque no pensemos que esa es la dirección. En mantener la gracia como algo, como un don que es inmerecido, en madurar, en crecer, en que haya fruto, justamente como orábamos ahorita, en mantener la verdad, en mantener el enfoque y perseverar en esa verdad hasta el final. Hermanos, la cruz nos enseña a pensar, nos provee una fe con criterio, nos hace vivir como sabios, tal como lo dijo C.S. Lewis, que de hecho fue mucho tiempo un ateo. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Y eso es justamente lo que Pablo nos está diciendo hoy. El Evangelio sí contiene sabiduría, nos provee una fe con criterio, hermanos, y esa sabiduría es Cristo crucificado, y ya la tenemos porque el Espíritu ya nos la ha revelado. No necesitamos más. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Usarla. Así que úsenla. Usémosla. confiemos en ella. Y justamente vamos a celebrar que Dios sí nos ha dado sabiduría, y que estoy seguro que hoy vamos a salir pensando: necesito usar la sabiduría de Cristo, y vamos a hacerlo a través de la cena del Señor.